Tenemos que regresar a uno de los temas que en este momento pues nos causa enorme dolor como colombianos, la muerte de un talentoso estudiante de tan solo 20 años, estudiante de la Universidad de los Andes, quien recibió una brutal golpiza después de salir de una fiesta de Halloween. Y este caso inevitablemente nos lleva a recordar lo que ocurrió hace 15 años en otra familia que vivió un drama, por supuesto, muy doloroso y en unas circunstancias, podríamos decir, similares. Es el caso de Luis Andrés Colmenares, otro estudiante de la Universidad de los Andes, quien murió después de haber asistido también a una fiesta de Halloween. Su familia insiste en que este hecho fue un homicidio. Han dado una larga batalla judicial, una pelea para que haya justicia en el caso, y por eso hemos llamado a su papá, don Luis Colmenares, un símbolo de esta tragedia. Don Luis, buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy amable, muchas gracias, muy buenos días, un saludo para todos ustedes, de igual manera para mí es un placer estar aquí nuevamente con ustedes conversando.
Bueno, pues 15 años han pasado, don Luis, y seguramente, aunque pueda parecer mucho tiempo, esa herida debe seguir ahí, abierta para todos ustedes como familia, que en esta fecha, por supuesto, deben recordarlo todavía con mayor dolor por lo ocurrido 15 años atrás. ¿Cuál es el sentimiento que tiene hoy cuando justamente otra familia está viviendo una tragedia como la que ustedes han tenido que atravesar?
Pues mira, precisamente esta es una de las cosas que no se deben repetir, precisamente que no se deben repetir. Y pues además no se deben repetir de una manera tan coincidente. Fíjate que estaba el fin de semana dictando clases en Sincelejo, llegué el viernes, pues por el ser 31, siempre no deja de afectarlo a nosotros y nuestra familia. Yo vine de alguna manera manteniendo un poco de serenidad, dicté mi clase, me acosté, me levanté, me empecé a listar y empecé a revisar las redes, las noticias, porque siempre me gusta tener como algún tema, alguna cosa que llevar a los estudiantes, y ya me empiezo a enterar de la situación que se había presentado en toda la madrugada, y eso empezó a revivirme, porque es casi que como automático. Yo el 1 de noviembre ya me despierto como un poco más tranquilo de haber dejado atrás ese peso de octubre, y sobre todo que a nosotros en la familia nos toca transitarlo por completo, porque así como en algún momento renegué de Dios de toda esta situación a pesar de la fortaleza de mi fe, renegué de él y le preguntaba por qué no podía haber sido antes o en otro día, por qué lo tenía que dejar para el último, y nos toca transitar todo el mes. El 1 de noviembre ya empiezo como más sereno, más tranquilo, y se me revuelve nuevamente eso al enterarme y a ir conociendo detalles de la circunstancia, de lo que pasó, y todo tan desafortunadamente coincidente. Una tragedia terrible para la familia. Cuando llegó a la hora del receso, como a las 10 de la mañana, encontré un mensaje en mi teléfono que algún familiar del joven me estaba tratando de contactar y me escribía que por favor en cuanto pudiera le correspondiera, porque quería que le colaboráramos al menos en ayudarlos a orientarlos, porque estaban que no sabían ni siquiera qué hacer ni para dónde coger. Inmediatamente correspondí la llamada, le expliqué que no me encontraba en la ciudad, pero que ya me ponía en contacto con Jorge y con la mamá para que ellos les ayudaran de alguna manera a orientarlos, como efectivamente lo hicieron, un poco a tratar de darles de alguna manera serenidad, que es difícil, porque una cosa es el que está afuera y otra distinta es el que está viviendo la tragedia. Pero bueno, ellos ahí han logrado de alguna manera orientarlos y ya están en ese proceso de tratar de sobrellevarle, sobre todo la mamá, que pues esto me enseñó a mí a comprender que los hijos son de la mamá definitivamente, y eso no quiere decir que uno los quiera más o los quiera menos. Es que no es fácil tratar de comprender que estén 9 meses en la barriga de un ser como para que esa relación nunca se quiebre.
Don Luis, yo quiero preguntarle, aunque sea doloroso, ¿cuáles son para usted las coincidencias que se dan entre el caso de su hijo, más allá de la fecha y de la que estuvieran en una fiesta, con el caso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, en lo que usted ha podido observar y en lo que nos cuenta que ha podido hablar con la familia?
Pues a ver, la misma edad, la misma actividad, la misma forma de ser, dos personas dedicadas a su estudio, sobresalientes en ello, reconocidos por sus compañeros, apreciados por sus compañeros. Eso, en la medida en que he ido revisando y conociendo detalles que los diferentes medios han puesto en conocimiento a través de las familias, me lleva pues a que no es posible cómo una misma situación se pueda repetir, y eso es lo que he planteado por eso en el comienzo. Esto es de lo que no se debe repetir, sobre todo por lo que representa en quienes rodean a las personas que trágicamente terminan su vida en situaciones de esta naturaleza.
Señor Luis, precisamente respecto a esto que usted menciona, quiero preguntarle por cuáles pueden ser quizás esos consejos que usted le puede dar a la familia Moreno Jaramillo, entendiendo, por supuesto, esa larga pelea jurídica que usted ha dado en términos jurídicos.
Sí, aquí hay que, bueno, en principio, por supuesto, llevar a cabo todos estos procedimientos, trámites, actividades que tienen que ver con las exequias y a partir de lo que nosotros vivimos, después tener que regresar a la casa solos, eso es una situación de verdad que uno no haya ni siquiera cómo superarla. Tener que, cuando vuelvan esta tarde y mañana, cuando ya todo esté tratando como de volver a su estado original y ya no lo encuentren y sean conscientes de que ya no lo van a volver a encontrar. Mira, uno quisiera que la tierra se abriera, se fuera uno en el medio y eso no se volviera a abrir. Es una situación supremamente dura, difícil, bastante difícil de superar. Ahí en eso es que hay que tener de alguna forma, es difícil decirlo desde afuera, pero a partir de lo que nosotros hemos vivido, hay que tratar de sobrellevar la situación hasta que vaya calmándose poco a poco. Y en lo que tiene que ver con los temas judiciales, dejárselos a los judiciales, en este caso al abogado que se encargue de eso, que se ponga al frente, que lleve a cabo todo lo que tenga que llevar a cabo y uno pues procurar que eso se mantenga así, porque es que el hecho de estar ahí presente en todo momento, en todo procedimiento, eso pareciera que fuera una herida que le estuvieran a uno rasgando de manera permanente. Entonces hay que tratar un poco de sobrellevar la situación para que de alguna forma todos esos hechos se vayan definiendo y las responsabilidades se puedan ir estableciendo, que no se vayan a dejar engañar de personas que de pronto quieran meterse y a tratar de plantear que yo sí vi, que yo tengo un video, que no sé qué. Ahí aparece mucha gente que se quiere también buscar algún beneficio de alguna forma, porque siempre se busca la manera de aprovecharse de los dolores ajenos para usufructuarse.
Don Luis, hay similitudes en estos dos casos, pero también hay grandes diferencias, y una de ellas tiene que ver con las cámaras de seguridad. Usted lo ha mencionado, así no es. Hay que fiarse de cualquier video especulativo que intente desviar la investigación, que debe estar solamente en manos de las autoridades. Sin embargo, a diferencia del caso de su hijo, aquí las cámaras de seguridad han jugado un papel crucial para lograr dar con los responsables. Sí. Hay una trazabilidad, sí, del recorrido, sí, que hicieron estos jóvenes desde el lugar de la salida del bar en el que estaban hasta el sitio en donde se da la agresión y pues donde lamentablemente se produce esta golpiza que lleva a la muerte de este joven. ¿Por qué nunca en el caso de su hijo se lograron encontrar esos videos que son una pieza fundamental para lograr saber qué fue lo que pasó?
Pues eso nunca se supo, porque no sé, de manera coincidente, en todo el trayecto que se logró establecer que debió haber recorrido Luis, cada cámara que se encontraba siempre nos dijeron que no grababan, que no tenían grabaciones, que eso se borraba al día siguiente. Y como uno no está acostumbrado a que todos los días le maten a un hijo en la forma en que mataron a Luis, pues nosotros nos fuimos, yo regresé de Santiago, me esperaron, se hizo todo el procedimiento, lo llevamos a Villanueva, en el Caribe, pues hay un ceremonial muy particular por la idiosincrasia de lo que tiene que ver con los cadáveres de las familias, del novenario. Nosotros regresamos de Villanueva cuando ya habían transcurrido 15 días de los hechos, es decir, el tiempo más que suficiente para que se hubiera hecho todo lo que se hubiera querido hacer con tal de alterar cualquier prueba, cualquier cosa. Precisamente el sábado, cuando la señora que me contactó me llamaba, mira que se me vino como automáticamente a la memoria, le dije, mire señora, busque un familiar cercano muy de ustedes y que por favor regrese al sitio y trate de ubicar cámaras que no se le vayan a alterar. Fue lo que inmediatamente le dije.
Don Luis, el caso de su hijo en este momento está en casación, ¿verdad? En la Corte Suprema de Justicia, que es quien, la última instancia donde se podría dar algún pronunciamiento para aclarar qué fue lo que pasó. Eso, ¿qué tan rápido va a ser? ¿Cuánto tiempo aproximadamente puede tardar esa decisión que ya está en proceso desde hace varios años?
Pues a ver, lo que nos explica el doctor Jaime Lomana desde el momento en que se tomó la decisión de llevarlo a casación, porque además eso no sucede con todos los casos. Eso es un procedimiento extraordinario y que queda a la decisión de los magistrados de la sala penal, que son los que decantan y definen y toman los casos que van a llevar hasta un proceso de esa naturaleza. Pues para nosotros fue una información que hizo renacer en nosotros las esperanzas de que finalmente se tuvieran en cuenta todo lo que no se tuvo en cuenta en las instancias anteriores, todo lo que no vieron los juzgados, ni tampoco vieron los magistrados del tribunal, y que no reconocieron como pruebas de que efectivamente se demostraba de que ahí tenía que haber una responsabilidad. Adicionalmente a eso, que es un proceso selectivo, extraordinario, pues tampoco es fácil de resolverlo en términos de tiempo, y hasta donde tengo entendido por las explicaciones que nos ha dado el doctor Jaime Lombana, es que eso no se resuelve en menos de un año, año y medio. Eso sucedió, la casación se sustentó en agosto del año pasado, a agosto de este año, un año. Digamos que si no se resuelve ya en lo que queda, lo que tengo entendido es que eso irá más o menos hasta mitad del año entrante para la decisión.
Pues, don Luis Colmenares, sabemos que esta es una fecha muy difícil para usted y para su familia, por eso le agradecemos que haya estado esta mañana aquí en la W, recordando a su hijo, la memoria de su hijo, y también reflexionando sobre lo que ha sucedido en las últimas horas con este nuevo caso, el de Jaime Esteban Moreno, que esperamos sea el último que se registre en hechos como este. Le deseamos un buen día.
Muy amable, muchas gracias. Yo también espero lo mismo, que sea lo último. Que tengan un feliz día y una buena semana.